con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a la última edición del informativo con voz de este año, con la satisfacción de haber cumplido todo un año de trabajo y de esfuerzo en este proyecto de comunicación social. Ponemos el punto final con la edición de hoy a este año 2004. Pero abriremos la puerta un año más, al 2005, que llegará con muchas esperanzas, con mucho ímpetu e ilusión de seguir construyendo este proyecto entre todos. Un saludo de Rafael Cuesta. Comenzamos aquí este programa con los siguientes titulares. Abriremos con un reportaje especial sobre el maremoto en Asia. Nos preguntaremos si los sistemas de prevención funcionan adecuadamente solo cuando son los países poderosos los que se ven potencialmente afectados. Además, se derrite el hielo de la tierra en algunas zonas de Fairbanks, en Alaska. Las casas y los edificios ya se han empezado a inclinar y a hundir. Regiones enteras del mundo sufren las consecuencias directas del calentamiento global. En España, se aprobó el reglamento que desarrolla la ley de extranjería que busca normalizar la situación de miles de trabajadores extranjeros sin papeles. Pero algunas asociaciones de inmigrantes dicen que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Hablaremos con Yolanda Villavicencio, presidenta de la organización de inmigrantes AESCO. Y también en España el gobierno aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de ley por el que se va a regular el matrimonio entre parejas del mismo sexo. España se convierte así en el tercer país del mundo que permite esta regularización tras Bélgica y Holanda.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El número de víctimas fatales a raíz del maremoto que golpeó al sur asiático sigue en aumento y este jueves superó los 120.000 muertos, según datos oficiales.
He abierto la ventana y lo que vi era una ola impresionantemente grande. Y lo primero que le dije a mi novia, corre.
Era horrible verla. Son imágenes que hay en España, alguna de las que son de internas de los hospitales, ¿no? Decenas y decenas y decenas de cuerpos en los pasillos tapados con sábanas en el suelo. Y uno y uno y otro y otro y otro y otro. Niños, adultos y todo horrible, horrible.
También había un tren con un montón de turistas que se lo llevó el mar y las carreteras están cortadas, en muchas zonas no hay teléfono, no hay luz, no hay agua.
Había una especie de muelle y unas escaleras, todo, se lo llevó todo.
Según Naciones Unidas, podría tratarse de la mayor tragedia natural de la humanidad. Más de 120.000 personas muertas y se calcula que unas 5 millones de personas necesitan asistencia para poder sobrevivir.
Pero la ayuda humanitaria en Asia, vital para que no siga aumentando aún más el número de víctimas del tsunami, se está retrasando por la falta de coordinación entre gobiernos, ejércitos y voluntarios internacionales, según denuncian distintas ONGs.
David Jiménez es periodista del diario El Mundo. Desde una de las islas más afectadas, Phuket, en Tailandia, apunta cómo se desarrolla la ayuda humanitaria.
La verdad es que aquí en Tailandia la ayuda humanitaria que ha llegado es hasta ahora muy escasa y solo algunas pequeñas ONGs que trabajan en Bangkok y que ya estaban en el país han desplazado equipos y han llevado la ayuda que ha podido. La mayor parte de la ayuda que se está distribuyendo aquí es de gente anónima, de sobre todo locales, población local, que se ha organizado de una forma admirable para tratar de atender a los heridos, ofreciendo comida, ofreciendo sus casas. Yo creo que una de las razones fundamentales es que nunca se había encontrado la comunidad internacional con una situación en la que más de una decena de países sufren un desastre natural de estas consecuencias. Cuando se trata de un solo país es mucho más fácil coordinar esa ayuda. Cuando se trata de muchos países y miles de muertos en varios de ellos, en distintos puntos de la costa, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay puntos que se distancian hasta 4.000 kilómetros, ¿no? O sea, zonas remotas a las que no se puede llegar. Coordinar todo eso es muy difícil y priorizar a qué sitios hay que llegar antes es también muy difícil.
Mientras los supervivientes de esta tragedia luchan por conseguir agua potable y alimentos, deben enfrentarse además a la amenaza de nuevos maremotos y epidemias.
Jordi Cardona, director de emergencias de Intermón Oxfam, coincide con la ONU en que estamos hablando de una catástrofe sin precedentes en la historia.
Sí, esta emergencia realmente no tiene precedentes en la historia, solo quizá el huracán Mitch, que también impactó en varios países a la vez, pero realmente la dimensión de esta es mucho mayor, ¿no? En el sentido de que geográficamente están muy muy lejos los países afectados y que la dispersión de la ayuda también puede ser un factor que impida que haya una buena respuesta humanitaria en ese sentido, ¿no?
Pero gran parte de los alimentos y otros suministros que llegaron a los países afectados no han podido ser entregados a los desplazados. En muchos casos, los elementos de ayuda han llegado a aeropuertos locales, pero no se dispone de medios para trasladarlos a las zonas de necesidad. Muchos critican la falta de coordinación entre organizaciones humanitarias y administraciones locales. El periodista David Jiménez.
Yo he notado a partir de hoy cierta coordinación, no todavía perfecta, pero cierta coordinación. Yo llegué el mismo día, unas horas después de que sucediera el desastre, porque me encontraba cerca en Bangkok, y en los dos primeros días el caos era absoluto. Es cierto que había gente muy bien intencionada tratando de ayudar, pero también es cierto que no había nadie, no había un centro de control, una coordinación, y muchas veces sí que se creaba un caos mayor del que se podría haber previsto, ¿no? Por ejemplo, en aquí el mayor problema ahora mismo es encontrar a los desaparecidos, ¿no? Hay gente que está tratando desde hace días de encontrar a sus hijos o sus hijos a sus padres, y a día de hoy, por ejemplo, ayer ya se puso en marcha una página de internet donde la gente puede buscar información, pero hasta entonces era absolutamente caótico y la gente lo que hacía era poner carteles con las fotografías de sus seres queridos en las paredes de los hospitales, ¿no? Y esto aumenta el caos porque la gente acudía a los hospitales, se metía en las habitaciones tratando de buscar a sus hijos o a sus hermanos.
El capitán de navío Robert Graham, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, explica cómo funciona la red de alerta para prevenir a las localidades costeras de la presencia de un maremoto.
Básicamente, las variaciones del nivel del mar pueden ser monitoreadas con estas estaciones y podemos avisarle a cualquiera de los países del Pacífico cómo se va a estar comportando el nivel medio del mar y si es que ha tenido alguna anomalía, y este efecto lo podría tener en algún lado del Pacífico, tanto hacia Asia, Japón, China o hacia las costas de América. Se basa básicamente en la capacidad de determinar dónde está el epicentro del movimiento sísmico, posteriormente calcular su magnitud y calcular su ubicación, y si esta ubicación está en el mar y tiene una magnitud mayor a una cierta cantidad de energía, nosotros sabemos que va a producir alguna variación de marea. Con la posición nosotros podemos calcular cuánto tiempo se va a demorar esta masa de agua en llegar a la costa, y con eso se le avisa a los distintos países que están involucrados en el sistema.
Otra de las preguntas que nos podemos hacer es qué tipos de sistemas forman parte de una red de alerta. Así responde el jefe de la Red Sísmica de España, Emilio Carreño.
Está constituido por tres elementos básicos. Primero, una red sísmica de tres componentes banda ancha digital que calcule los epicentros de los terremotos en décimas de segundo. Luego, que esa misma red pueda determinar el mecanismo del terremoto, es decir, si ha habido una falla con un movimiento vertical, como ha sido este caso, también en unos minutos. De manera que se pueda estar en disposición aproximadamente en 15 minutos de pensar que ese terremoto ha podido provocar tsunami. Pero como hay una probabilidad de error bastante grande, porque no siempre se produce tsunami, es necesario implementar una serie de boyas de presión a lo largo del océano. Y esto quizás es lo más caro.
Sobre de cuánto tiempo se dispone para realizar una alerta, responde el capitán Roberto Graham.
Depende de dónde haya sido el epicentro. Si el epicentro es frente a las costas de Japón, tenemos 20 a 23 horas de aviso en las costas de Sudamérica. Pero si son frente a las costas de Perú, estamos hablando de 4 horas frente a las costas de Chile. O si es frente a las costas de Chile para Chile, quizás estamos hablando de 20, 25 minutos. Yo diría que lamentablemente existieron 2 horas. El movimiento sísmico fue a 1.400 kilómetros de distancia, donde llegaron después esta variación del nivel del mar. Así que podría haber habido algún grado de aviso. Y lo otro que es importante es que la gente no asumió la conducta básica que hay que tomar cuando uno ve estas condiciones. Si la gente ve que el mar se recoge, lo más malo es acercarse a ver por qué se recoge. Si el mar se recoge, obviamente que puede ingresar. Y uno en las imágenes veía cómo la gente miraba cómo el mar se iba recogiendo y después corría hacia arriba para tratar de escapar del movimiento de agua.
Es decir, resulta que entre el lugar del epicentro y Sri Lanka hay una distancia de 1.600 kilómetros, y suponiendo que la ola gigantesca se desplaza a una velocidad de 500 kilómetros por hora, se supone que debería haber tardado alrededor de 3 horas en llegar allí.
Con esta información, el sociólogo y antropólogo Mario Fernández, profesor retirado de las Universidades Nacional y de Costa Rica, dice que la comunidad internacional va a tener que explicar y enfrentar seriamente el asunto de que no se haya hecho nada en el campo de la prevención, en un fenómeno que da un margen de tiempo suficiente para tomar medidas para reducir el impacto, especialmente el número de muertes.
Se pregunta si se hizo algo a nivel de la Red Internacional de Prevención de Desastres para alertar a la población en peligro, tanto en Sri Lanka como en el resto de las ciudades en el Golfo de Bengala y las Islas Maldivas.
El profesor Fernández señala que la pregunta resulta inquietante, ya que ello podría probar que los sistemas de prevención funcionan adecuadamente solo cuando son los países poderosos los que se ven potencialmente afectados.
Además, se cuestiona cómo se podría llamar a un sistema internacional de prevención de desastres que deja morir a miles de personas sin hacer nada, simplemente porque esas personas son asiáticos, hindúes, indonesios, negros o chinos, es decir, no son habitantes del primer mundo. El profesor Fernández señala que si eso resulta ser cierto, es un sistema simplemente criminal, genocida, porque no habría otra forma de denominar a un sistema que deja morir a miles de personas sin hacer nada.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Es muy preocupante. Se derrite el hielo de la tierra. En algunas zonas de Fairbanks, en Alaska, las casas y los edificios ya se han empezado a inclinar en ángulos extraños. Algunos se hunden como si se deslizaran cuesta abajo. Las puertas y las ventanas se acercan cada vez más al suelo. Mientras que algunos gobernantes, como el presidente Bush, cuestionan la veracidad de las consecuencias del cambio climático, regiones enteras ya llevan tiempo sufriéndolas.
Con Voz.
Es un paisaje arquitectónico que se hace cada vez más familiar en la medida en que se derrite el helado permagel, como se conoce al suelo congelado del mundo. El agua reemplaza al hielo y el suelo cede, llevándose consigo a las estructuras construidas en la superficie.
Alaska no es la única región que se desploma. El derretimiento del permagel se acelera a través de todas las regiones frías del planeta, según advirtieron los científicos durante el reciente encuentro de la Unión Geofísica Estadounidense en San Francisco, Estados Unidos.
Además del norte de Alaska, la zona permagel o suelo congelado incluye a la mayoría de la tierra del Ártico, como el norte de Canadá y gran parte de Siberia, y también las partes más altas de las regiones montañosas como los Alpes y el Tíbet.
Se han recibido informes de derretimiento en todas esas regiones. Es un problema que afecta a muchos, dijo Frederick Nelson, geógrafo de la Universidad de Delaware en Estados Unidos.
Los científicos culpan al calentamiento global del derretimiento. Así como se calienta la temperatura del aire, también lo hace el suelo congelado. Estas observaciones reiteran las conclusiones de un informe reciente sobre el impacto del clima del Ártico, que la pérdida del hielo y el permagel en la región norte polar se debe al dramático calentamiento registrado durante el pasado medio siglo.
El derretimiento del suelo congelado puede provocar que los edificios y las carreteras se derrumben y se agrieten las tuberías. También resultan afectados los recursos naturales. Los científicos informaron sobre un aumento de desprendimientos de tierra en el permagel de Canadá, cuya base es de tierra, y un aumento de la inestabilidad en regiones montañosas como los Alpes, donde el hielo está atrapado en los lechos de las rocas.
Para el científico Fredrik Nelson, con la excepción de Rusia y su larga historia de seguimiento y evaluación del estado del permagel, el resto de los esfuerzos a nivel global son insuficientes, muchas veces demasiado breves y muy dispersos para poder determinar la precisa extensión de la pérdida de hielo.
Sin embargo, los programas de seguimiento, que ahora son de una cobertura mucho mayor, como el Global Terrestrial Network for Permafrost, el GTNP, revelan una tendencia de calentamiento a través de toda la zona permagel. Fredrik Nelson dijo que lo que tomó un siglo para que se lograra en el siglo XX se obtendrá en 25 años en el siglo XXI si continúa esta tendencia.
Redconvoz.org.
En España, el Consejo de Ministros aprobó este jueves el documento final del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. El documento establece los requisitos para que los inmigrantes residan y trabajen legalmente en España y abre un proceso especial de 3 meses para la normalización de los trabajadores en situación administrativa irregular. De acuerdo a algunas asociaciones de inmigrantes, muchas cosas se quedaron en el tintero. Al texto que se aprueba el penúltimo día del 2004, solo se han introducido mejoras de tipo técnico a última hora, aunque sí fue un documento negociado y consensuado con los sindicatos mayoritarios como UGT y Comisiones Obreras y la patronal, los empresarios, COE. Desde Red con Voz entrevistamos a la presidenta de una organización de inmigrantes, América, España, Solidaridad y Cooperación, AESCO. Es Yolanda Villavicencio. La entrevista la realiza nuestra compañera Susana Albarrán.
Yolanda, pues el día 30 de diciembre, el día anunciado para que el Consejo de Ministros diera ya su aprobación al documento final del reglamento a la Ley de Extranjería. En este sentido, Yolanda, ¿cómo ves tú ya esta aprobación final antes de que prácticamente se dé a conocer a través del Boletín Oficial del Estado?
Pues sí, era una cosa que estaba muy anunciada y también muy esperada, porque ya son muchos años los que se lleva esperando pues una solución a un problema muy grave, no solo para la sociedad, sino ante todo para las personas inmigrantes que están trabajando, que están vinculadas a un mercado de trabajo y que durante todo este tiempo pues son muchas las dificultades que han tenido, ¿no?, para mantener los vínculos con su familia por la imposibilidad de poder ir a verlos o de reagrupar. Entonces, bueno, toda esta situación de indocumentación no solamente es el no contar con el derecho a tener derechos, sino que ha implicado unas consecuencias muy muy graves en términos de desestructuración familiar y de pues dolor, ¿no?, y si se quiere, de ejercicio de derechos ciudadanos y derechos fundamentales para estas personas, ¿no?
Yolanda, a pesar de que muchas cosas se han quedado fuera de este documento final, significa esto un paso importante en el sentido, bueno, básicamente de regularizar, de abrir un proceso de regularización concreto.
Sí, claro, es una lucecita que se abre en medio de tanta incertidumbre y creemos que sí, que es positivo y que pues ha estado bastante demorado, ¿no?, pero que ya pues hoy que nos podemos encontrar con la situación de ya la promulgación del decreto, pues hay que ponerse ya en marcha para empezar a ejercerlo, ¿no?, y empezar a solucionar este problema, ¿no?
Yolanda, ¿saben ustedes como asociaciones que trabajan con inmigrantes, se darán a conocer el proceso total y los trámites que habrá que hacer para conseguir los papeles. ¿Pero sí. se conoce exactamente cómo se va a dar a conocer esta información?
Pues a ver, sí, el día 22 de diciembre tuvimos una reunión, las entidades que vamos a ser colaboradoras en este proceso, con la Dirección General de Integración, que está en José Abascal 4, y en esta reunión pues ya nos dieron algunas instrucciones sobre cómo se va a realizar, ¿no? Lo que me parece muy importante para que todo el mundo lo conozca, tanto empleadores como trabajadores, es el plazo, ¿no? Este proceso va a tener un plazo de 3 meses, que va a empezar el 31 de enero y va a terminar el 31 o 30 de abril, ¿no? Entonces, durante ese plazo se va a poder legalizar la situación. Hay diversas formas de hacerlo, básicamente 4, que va a depender de quién te contrates, ¿no? Si es una empresa, si es un autónomo, si es una persona física o natural, en el caso del servicio doméstico, y también va a haber el tema del pluriempleo, que es una forma de cuenta propia, pero solo para el servicio doméstico, ¿no? Esta fue una de las cosas que más se insistió, porque conocido es que mucha gente pues trabaja por horas en diferentes casas y lógicamente era muy difícil, y son ellos mismos sus empleadores, ¿no? Uh-huh. Entonces básicamente son estas 4 formas, y dependiendo de cada forma de quién te contrate, porque es una legalización sobre todo para los empleadores, pues se van a tener unos instrumentos, unos requisitos u otros, ¿no? Hay un requisito que sí es para todos igual, que es el tema de los antecedentes penales o el récord policial de en su país de origen. Eso, bueno, hay mucho problema con ello por la demora de los consulados en proveer ese documento, ¿no? Pero se dijo que se aceptaría la presentación de la solicitud con el resguardo de que ese documento sea solicitado en el país de origen, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra de las cosas que el ministerio planteó es que va a haber una información única y que la va a haber en diferentes idiomas, en rumano, en chino, en español, inglés, francés, árabe, básicamente, que son los principales colectivos que están con esta problemática, ¿no? Bueno, y tendremos una reunión el 10 de enero con las entidades colaboradoras, con las que se firme un convenio de colaboración para la información, la orientación, la asesoría. La tramitación se ha insistido mucho en que tiene que ser por parte de los empleadores, y bueno, pues ese es uno de los hándicaps que se ha planteado por parte de casi todas las organizaciones, pues lo difícil que es, porque incluso están por fuera de lo que es la misma funcionamiento y procedimiento de la legislación laboral, ¿no? Las empresas tienen sus gestorías, tienen sus abogados, y no necesariamente el representante legal es quien hace todos los trámites para dar de alta a una persona. Sin embargo, en el caso de extranjería, pues es así, y ese es como uno de los principales escollos que se ve en el proceso, ¿no? Porque normalmente los empleadores no tienen la idea de que hay unas colas muy largas, es decir, de todo lo que ha habido anteriormente, que ha sido bastante negativo en términos de la tramitación, ¿no?
En este caso, sí podríamos sugerir a los inmigrantes que estén interesados en regularizar su situación y que quieran enterarse de este proceso, de que acudan a las asociaciones de inmigrantes para una orientación general. ¿Eso podríamos recomendar?
Sí, claro, efectivamente la reunión del día 22 de diciembre con las entidades colaboradoras fue para plantear pues la posibilidad de reforzar estos puntos de información, reforzarlos en el sentido de que haya un poco más de personal, de que se amplíen los horarios, de hacer una retorialización para que esté pues todo el ámbito estatal cubierto y pues que haya horarios digamos distintos a lo largo del día, digamos. No se trataba de establecer nuevos puntos, sino de fortalecer los que ya existían.
Bueno, Yolanda, estaremos pendientes de todos estos pequeños procesos y trámites que tendrán que entrar ya en cuanto el reglamento esté vigente, como tú dices, a partir del 31 de enero. Y esperemos contar también con ustedes y su orientación para que nuestros radioescuchas, los inmigrantes que estén interesados en regularizar su situación, pues tengan a la mano esa información que necesitan.
Claro que sí, Susana, estaremos allí pendientes, y muchas gracias por también ofrecer los micrófonos de la radio para poder orientar a la gente, ¿no? Me parece muy importante insistir en los plazos y, bueno, a partir del 10 de enero que ya tengamos claramente los requisitos, pues poder informarles, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias a Yolanda Villavicencio, bueno, presidenta de AESCO.
Bueno, gracias.
Con voz.
En España, el Gobierno aprobó este jueves la remisión a las Cortes del proyecto de ley por el que se regulará el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El texto otorgará el mismo tratamiento jurídico a estas uniones que el de los matrimonios tradicionales, entre ellos el de adopción y pensión. España se convierte así en el tercer país del mundo que permite esta regularización tras Bélgica y Holanda.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El proyecto que aprobado por el Gobierno mantendrá los términos del texto original, a pesar de las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado para otorgarle un tratamiento jurídico diferente.
El Gobierno únicamente tendrá en cuenta algunas cuestiones de índole técnico y terminológico, especialmente en la modificación de los artículos del Código Civil afectados por la reforma básica del proyecto. El artículo 44 del Código Civil, en el que se añadirá la siguiente coletilla: la identidad de sexo de ambos contrayentes no impide la celebración de matrimonio ni sus efectos.
Los partidos políticos están de acuerdo con este proyecto de ley a excepción del Partido Popular, pero incluso dentro de este partido conservador ya se han producido voces contrapuestas. Por un lado, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, miembro del Partido Popular, dice que si la ley lo permite, él casará a personas del mismo sexo. Por otro lado, el presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, señala que pasar de la persecución al orgullo gay es una equivocación. Escuchamos los dos testimonios.
Por supuesto, yo como alcalde aplicaré siempre la legislación vigente. Si la legislación actual autoriza solamente las uniones matrimoniales entre hombres y mujeres, esas son las uniones matrimoniales que yo autorizo. Si la legislación futura autoriza uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, por supuesto, usted piense que es que en los ayuntamientos el único que casa es el alcalde.
El matrimonio es de hombre y mujer. Puede ser perfectamente legitimada otro tipo de, pero no llamándole matrimonio. Y eso, yo que ya he dicho, fue un error en su día perseguirlos. Y hay que reconocer que algo les pasa para ser como son, con lo cual les estoy defendiendo y no les estoy atacando. Pues como es natural, me parece que pasar de la persecución al orgullo gay, pues es una equivocación.
La jerarquía eclesial española ya lleva meses en campaña criticando el proyecto de ley y ahora una de las voces más influyentes del Vaticano, el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, ha calificado la decisión del gobierno español de legalizar las uniones entre homosexuales de destructiva para la familia y la sociedad. A pesar de las voces jerárquicas, muchos grupos eclesiales de base han manifestado su apoyo a la equiparación de derechos entre hetero y homosexuales.
La ley cumple todas las previsiones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Las parejas de gays y lesbianas podrán contraer matrimonio a partir de la próxima primavera y España se convertirá así en el tercer país del mundo, tras Holanda y Bélgica, que regula estas uniones.
Con voz.
Con esta información ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy, que es el último del año 2004. Nos despedimos aquí por este año y nos esperamos el próximo año 2005, para seguir compartiendo informaciones y construyendo este proyecto de comunicación social. Os deseamos lo mejor para el año que casi ya comienza. Hasta la próxima edición del informativo Con Voz. Recibid un cordial saludo. ¡Feliz Año Nuevo!